La una, las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha vuelto a amenazar al Estado. Ángel Correas.
Sí, asegura que si la sentencia de los políticos presos por el proceso independentista es condenatoria, se enfrentarán a ella con la misma determinación del 1 de octubre. Así lo ha señalado en una declaración institucional con motivo del primer aniversario de esa declaración unilateral de independencia en el Parlamento de Cataluña, que quedó suspendida en apenas 8 segundos. Desde la redacción de la cadena COPE en Cataluña nos informa Edgar Sapiña.
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, insiste y asegura que seguirá adelante para ejercer el derecho a la autodeterminación de Cataluña.
Ninguno dice que será fácil.
Nadie dice que no será fácil, pero volver atrás no es ninguna opción. El compromiso con la libertad, los derechos civiles y la democracia no será nunca la moneda de cambio de ninguna negociación. El derecho de autodeterminación y, por tanto, su ejercicio y el respeto por el resultado que dé no son propiedad de ningún gobierno ni de ninguna circunstancia. Es un derecho del pueblo de Cataluña y no renunciaremos nunca.
Y no hi renunciarem mai.
Torra ha reiterado en el Palau de la Generalitat su compromiso de que no aceptará ninguna sentencia condenatoria en relación con el juicio del 1 de octubre. El presidente de la Generalitat ha dicho que las cárceles y los exilios son las semillas de la libertad para los independentistas.
Bueno, esta tarde está previsto que se celebre una convención para fundar la llamada Crida Nacional por la República, el movimiento político impulsado por el propio Torra y el fugado Carles Puigdemont. El acto tendrá lugar en Manresa. Puigdemont lleva ya unos meses articulando esta Crida como un movimiento radical de partidarios de la independencia de Cataluña.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y este fin de semana sigue aumentando el número de inmigrantes que están llegando a las costas españolas en las últimas horas. Hablamos principalmente de Murcia y de las aguas del estrecho. Entre tanto, al menos 20 personas están desaparecidas tras naufragar una patera en Nador, en Marruecos, cuando se dirigía hacia las costas españolas, informa la corresponsal de la cadena COPE en Rabat, Beatriz Mesa.
Hacía años que no se escuchaba embarcaciones naufragadas con nacionales marroquíes a bordo. La patera hundida en aguas cercanas de Nador, la ciudad vecina de Melilla, transportaba 24 personas, todos marroquíes, de los cuales solo 4 de ellos han podido ser rescatados con vida, gracias a unos pescadores que faenaban en la zona. Un portal digital marroquí, Nador City, ha recogido la cifra de los desaparecidos y ha explicado que todos eran jóvenes rifeños de la población Mariouari del norte de Marruecos, muy conocida por las movilizaciones sociales que emprendieron en 2016 en favor de reformas sociales y económicas. Este año está siendo de los más críticos en cuanto a llegadas de embarcaciones ilegales a las costas españolas, no solo con ciudadanos subsaharianos, también marroquíes.
Y anotamos también que Arabia Saudí ha subrayado que los sospechosos del asesinato del periodista Jamal Khashoggi serán juzgados en ese país, pese a que Turquía está pidiendo su extradición, informa Samuel del Río.
Lo ha dejado claro su ministro de Exteriores. Arabia Saudí investigará la muerte del periodista, compartirá los resultados de las pesquisas y castigará a los responsables. Y a través de Twitter, el ministerio ha anunciado que los implicados en el caso Khashoggi serán juzgados en el reino. La Fiscalía de Estambul, como dices, emitió este viernes una solicitud formal de extradición de los 18 sospechosos. Por su parte, Arabia Saudí ha cambiado de versión varias veces. En un principio dijo que Khashoggi salió vivo del consulado y solo reconocieron su muerte hace una semana, aunque la atribuyeron a una pelea.
En los deportes, el fútbol en directo en el estadio de Montilivi. Alex Alguero.
Partido que abre la jornada de este sábado y en el que se enfrentan el Girona y el Rayo, Carlos Valdellau.
Así es, una mañana lluviosa y fría que aún así ha convocado a unos 5.000 espectadores en Montilivi, que ahora mismo ya lleva disputados 4 minutos de juego, de momento con el empate inicial entre Girona y Rayo Vallecano en un partido que busca dominador.
A las 4 y cuarto es el Athletic Valencia, a las 6 y media el Levante Leganés y el Celta Ibar, a las 9 menos cuarto el Atlético Real Sociedad. Los de Simeone serán líderes y ganan, son bajas Jiménez y Juanfran. El partido de la jornada es el clásico de este domingo. El Barça ya se ha entrenado, lo ha hecho sin Messi, Vermaelen y Umtiti, pendientes de la lista de Valverde y de la rueda de prensa del entrenador. A las 4 y media, entrenamiento del Madrid con la única baja de Carvajal. En motociclismo, Gran Premio de Australia, Márquez va a salir desde la pole en Phillip Island por delante de Viñales y de Zarco. En Moto3, la pole ha sido para el español Jorge Martín. En Moto2, para el italiano Mattia Pasini. Y a partir de las 8, calificación del Gran Premio de México de Fórmula 1. Ayer en los libres, tercer mejor tiempo para Carlos Sainz. Alonso acabó penúltimo.
La información continúa en nuestra página web en cope.es. Ahora sigues en el fin de semana con Cristina.
Pues muchísimas gracias, Ángel Correas, a las dos más noticias. Y entre tanto, continuamos aquí con Fin de Semana de COPE.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Aviso a despistados de última hora porque esta noche se cambia la hora. Vamos a dar la bienvenida al horario de invierno y dormiremos una hora más. A las 3 de la madrugada volverán a ser las 2. Pero ojo, porque este no es un cambio de hora cualquiera. Es el primero después de que la Comisión Europea haya planteado acabar con esta costumbre. Es una idea que propuso Finlandia y que ha dividido a los expertos. En España, tras conocerse la propuesta de la Comisión Europea, el gobierno de Pedro Sánchez anunció la creación de un comité de expertos para analizar y estudiar una posible reforma del huso horario en nuestro país y también de estos ajustes de temporada. Y alguien que forma parte de este comité nos habló en su momento, nos resultó sumamente interesante, es don Jorge Mira, físico y catedrático del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Compostela y miembro del comité de 13 expertos que ha creado el gobierno para estudiar esta reforma. Muy buenos días, don Jorge. Hola, hola. No acabamos de encontrar esa conexión. Don Jorge Mira.
Hola, ¿qué tal?
Ah,
¿qué tal?
¿Cómo van las cosas? ¿Estáis en esa comisión por fin de la que hablamos en su día?
Pues sí, estamos ya en ello. El martes nos volvemos a reunir.
Ajá. ¿Y qué es exactamente lo que estáis considerando?
Bueno, no podemos hablar de lo que estamos considerando porque hemos acordado mantener confidencialidad sobre lo que discutimos.
Ah, amigo. No es, sin embargo, entiendo que no es el huso horario, o sea, el adaptarnos o ese también es un tema que se aborda, los dos temas.
Hablamos de todo.
Ah, de todo. O sea, podríamos volver al horario de Gran Bretaña como España entera o no, y tendríamos que ver esta otra cuestión que hoy nos reúne, que es el asunto de si seguimos cambiando el horario de invierno a verano dos veces al año.
Correcto.
¿Qué factores hay que considerar para sopesar si esto conviene o no?
Bueno, lo que hay que sopesar lo primero es cómo es nuestro planeta y cómo se mueve alrededor del Sol. Y lo segundo, muy importante, es cómo son los movimientos de la sociedad española con respecto a ese Sol y con respecto al reloj. Y lo primero, desde una base de mi punto de vista, es comprender que el reloj tiene unas manecillas con unos numeritos que asociamos a diferentes momentos del día y eso no puede despistarnos, sobre todo si tenemos la obsesión de compararnos con el resto de europeos, ¿no? Porque en España tenemos una especie como de complejo.
Es verdad.
De que hacemos las cosas mal y eso es una miseria nuestra, no sé por qué, pero tenemos ese complejo y en España no hacemos las cosas mal.
Esto es una cosa que nos explicó en su momento Jorge Mira, que las afirmaciones de que los europeos tienen una forma de vida más racional que acumula el trabajo por la mañana y el principio de la tarde y les permite tener una larga tarde en casa con sus hijos y con su mujer y hacer más compatible la vida, no tienen que ver con el asunto de los relojes. Explícanos esto otra vez, Jorge.
Pues un ejemplo muy claro. Comparemos España e Italia. España e Italia están en la misma latitud, más o menos, es decir, a la misma altura, arriba o abajo, al norte o al sur. Tiene un volumen de población, bueno, pues España 46 millones, Italia pues andará cerca de los 60. Y si compramos lo que hacen los italianos cuando en relación al sol, es decir, si le ponemos a los italianos en Roma, a un romano le ponemos un reloj de sol, a un madrileño le ponemos un reloj de sol, y vemos cuando come un italiano y vemos cuando come un español, el español está comiendo con la misma posición del reloj de sol que el italiano. Si vemos a la hora a la cual un italiano pues ve, no sé, el telegiornale due, que es el de la noche, que empieza a las 20 horas, y vemos el telediario 2 de televisión española, que empieza a las 21 horas, pues la posición del sol es la misma, porque el sol pasa una hora antes por Roma que por Madrid. Entonces, no existe ningún desfase solar España, no existe ninguna anomalía solar española. Yo vivo en la zona llamada la Costa de la Morte, cerca de Cabo Finisterre, en Galicia, y yo cuando como en verano, pues como a las 14:30, por ahí, y ese punto solar es el mismo en el que come un romano a las 13 horas. La única diferencia es que en mi reloj, el numerito que aparece asociado a ese acto es el 14:30, y un romano tiene las 3-0, pero es que no hay ninguna diferencia aparte de esa. Y no tenemos por qué estar acomplejados los españoles de que el numerito sea las 14:30 y que el del romano sea las 13:00. No hay ningún problema. Los españoles hacemos las cosas tal y como las debemos hacer. Llevamos 80 años con nuestra referencia horaria y hemos aprendido a usar el punto bueno de equilibrio. Decir que estamos equivocados o que no estamos haciendo las cosas bien es poco menos que decir que somos estúpidos, ¿no?
Es muy interesante. En opinión de Jorge Mira, es absurdo que nos incorporemos al uso británico y, por lo tanto, a la hora canaria, para que nos entendamos. Pero luego está también el asunto de cambiar el reloj, mover el reloj como hoy. Esto, que se supone que tiene que ver con el esfuerzo por ahorrar energía, ¿qué comentario te merece?
Bueno, así como lo del cambio de uso es una especie como de juego de trileros, ¿no? Porque el cambio de uso, en cierto modo, nos desfasaría y la sociedad tendría que buscar su punto de equilibrio. Yo dudo que España encontrase su nuevo punto de equilibrio. Hay ejemplos, el Reino Unido intentó cambiarse de uso, fracasó, Portugal intentó cambiarse de uso, fracasó. El tema del cambio estacional de ahora ya está más sujeto a opinión, ¿no? Porque ahí es cierto que puede haber unos problemas los días del cambio, gente que pues alega sufrir molestias, eso está bastante estudiado. Las molestias pueden ir desde pocos días hasta 10 días, eso es lo máximo que se ha identificado en la literatura científica, y eso es cierto, pero en el otro lado de la balanza tenemos la ventaja de estar con un horario, que es el de verano, más aceptable para esa franja del año, y es que la duración del día cambia mucho del verano al invierno. Entonces, puede haber gente que diga, pues mira, a mí esos cambios, esas molestias que tengo esos días, esos 8 días, esos 3 días, yo no lo quiero y mira, no cambiamos la hora nunca. Y otra gente que diga, pues mira, yo prefiero, pues mira, pagar ese pequeño precio de esos pequeños días para después tener 7 meses de ventaja con el sol. Y es que tenemos que tener muy claro que la duración del día en verano es 6 horas y pico más larga que la duración del día en el invierno. Yo, por ejemplo, en el verano voy con bermudas, pero en invierno no voy con bermudas. En invierno voy con abrigo, pero en verano no voy con abrigo. Si decidimos eliminar el cambio estacional de ahora, tendremos que decidir si nos quedamos con el horario de verano o con el horario de invierno. Si nos quedamos con el horario de invierno, pues estaría ocurriendo que en Barcelona durante 4 meses al año estaría amaneciendo antes de las 6 de la mañana. Si nos quedamos con el horario de verano, en la franja atlántica gallega nos estaríamos levantando durante 4 meses ese año, estaríamos viendo el amanecer del sol entre las 9 y las 10, 4 meses al año. Sería como llevar las bermudas en invierno o como llevar el abrigo en verano. Y ni una cosa ni la otra. Eso, para mí, modo de ver, llevaría a una fractura, en cierto modo, en el país.
Entiendo. Y actualmente, de todas maneras, con el acompasamiento, me imagino que también habrá zonas del país perjudicadas.
No, porque si usted le llama acompasamiento al cambio estacional de ahora, sí. Supongo que sí.
Sí.
Pues no, porque si de ese modo estamos en la situación en la que estamos ahora, que es la situación, yo creo, la óptima, ¿no? Porque en cierto modo, cuando el amanecer se nos empieza a subir demasiado, metemos ahora este pequeño hachazo que vamos a meter esta madrugada, y el lunes ya encontraremos que el sol amanece un poco antes. Nos vamos preparando para los días del invierno, para, como los días van a ser más cortitos, para que el amanecer se nos ajuste al momento en el cual toda España se active. La idea es que en toda España, en todo momento del año, esté España alumbrada con el sol a las 9, más o menos. Esa es la idea, ¿no?
Bueno, ¿y cuándo nos van a dar ustedes un veredicto, los sabios que están en esto?
Pues yo espero que tendrá que ser antes de la primavera siguiente, claro.
Ah, bueno, pues nada, estaremos muy atentos a lo que este comité de 13 expertos creado por el gobierno para estudiar la reforma del cambio de hora nos pueda decir y cuál es la decisión que se toma, porque hasta donde yo sé, los países europeos van a tener la posibilidad de hacer cada uno lo que quiera, ¿no?
Sí, y apuntemos, por ejemplo, que Portugal ya ha hecho sus deberes. Y el primer ministro Antonio Costa ya ha dicho que acepta el veredicto de su técnico, el encargado de eso, y Portugal no va a tocar nada.
Amigo.
Portugal va a seguir manteniendo su uso y va a seguir manteniendo el cambio estacional de hora. Y de hecho, yo creo que Europa ha perdido un poquito los papeles en todo esto, ¿eh? Europa había sometido a escrutinio esta cuestión varias veces desde el punto de vista técnico. Todas esas veces había aconsejado mantenerlo. a principios de este año Finlandia dijo que quería pues hablar del tema. Yo entiendo que Finlandia quiera hablar del tema. Yo, si fuese finlandés, también querría hablar del tema, porque Finlandia, en la mitad de su territorio, pasa de estar 24 horas de día a 24 horas de noche, y entonces el cambio de una hora arriba abajo les da igual.
Les da lo mismo.
Lo que pasa es que Europa perdió los nervios y creó una especie como de encuesta en este plan de...
Le tengo que dejar, don Jorge, porque es asunto bien interesante del que seguiremos discutiendo, pero ya nos dirá algo la comisión en primavera. Es que tengo a Espósito desde el chat en una línea dificilísima. Un saludo, muy buenos días.
Venga, gracias.
Ángel Espósito, muy buenos días.
Cristina, ¿qué tal? Buenos días.
Ya estás en el chat.
Sí, estamos en el chat a las afueras de Llamena, en un colegio absolutamente milagroso que se llama Francisco Javier, que dirige un superhéroe, que es el padre Camil, jesuita, gracias a la Fundación Ramón Grosso y a la Fundación Real Madrid. La verdad es que estar aquí es un colegio, como te digo, en un páramo impresionante, a unas temperaturas increíbles, pero con aulas y con pupitres. Es
llega,
un milagro. Espera,
llega.
espera, Cristina, espera, que te van a decir una cosa, espera.
Lidia, ¿tú veux dire hola, Cristina?
Hola, Cristina.
¿La has oído?
¡Qué monada!
Espera, plus fort, s'il vous plaît.
Hola, Cristina.
Hola, Cristina.
Hola, ya te ha saludado Lidia. Ya te ha saludado Lidia.
¡Qué ricos! ¡Qué bonito! Os recordamos a los oyentes que el lunes se hará la linterna desde el chat porque Ángel Espósito va a tener en directo a las niñas secuestradas por el grupo yihadista Boko Haram. ¿Cómo es el ambiente en este momento? ¿Qué me decías antes de la temperatura?
Bueno, ahora mismo estamos como a 38, 39 grados. Hace muy buen tiempo para lo que es esto. Te puedes imaginar lo que es esto en verano. Pero el problema está en que este calor provoca tormentas absolutamente catastróficas y tremendas sequías también. El cambio climático y lo que está provocando en el lago Chad y en esta zona produce una deforestación que se une a la inseguridad, que se une a la guerra en toda la región y que se une al terrorismo. O sea, como me decía Ramón Grosso, hay un tercer mundo, hay un cuarto mundo, que es donde estamos, pero aquí hay refugiados también. Aquí hay refugiados que vienen de República Centroafricana, que vienen de Camerún y que vienen huyendo literalmente de Boko Haram. Mira, nos contaba una señora, Valéry, hace unos minutos, nos contaba cómo en el camino huyendo por la selva, las madres tiran a sus hijos, porque ya no pueden ni siquiera arrastrarlos.
¿Por
y los
hijos?
Dejan tirados en mitad de la selva, sí, es imposible. O se quedan ellos o se quedan todos. Entonces pueden tirar a uno o dos y siguen con los más pequeños hacia adelante.
Pues, por favor.
La situación es absolutamente catastrófica.
Varias de estas niñas que han conseguido liberarse de Boko Haram, hay varias organizaciones que están haciendo este trabajo.
Muchas.
Por ejemplo, también en Centro África, el padre Arsenio, pues van a tener un estremecedor testimonio. No sé si habéis conocido ya saludar a alguna de estas criaturas.
Mira, hemos saludado a las madres. El problema de estas criaturas y el problema de este tipo de gente es que tiene un shock, te puedes imaginar, insoportable para una mente normal. Hemos estado con una víctima, con un ex soldado chadiano, que nos ha contado la captura, nos ha contado el secuestro y cómo esta gente se droga, cómo esta gente en los brebajes que beben se introducen sustancias, se introducen órganos humanos y de esa manera acaban convertidos, ellos piensan que acaban convertidos en auténticos demonios inhumanos y cometen todo tipo de salvajadas.
Efectivamente, sí, esto me contaron que hay dos modalidades de secuestro, la que padecen las niñas para ser soldados del ejército también, pero porteadoras y esclavas sexuales, y la de los niños y jóvenes a los que drogan, pero yo no sabía esto de los órganos, para convertirlos en combatientes y llegan a matar a sus propios padres.
Es una especie de brujería. Ellos en la droga que compran en Nigeria le introducen en ese líquido, le introducen, ellos piensan que un cachitos de pulmón de sus víctimas y esos órganos pues les convierten en monstruos literalmente inhumanos. Eso te lo cuenta aquí el propio ejército chadiano, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí te puedes imaginar que con esa conciencia o con esa falta de conciencia las atrocidades son increíbles, ¿no? Por eso colegios como este, donde hay 1.400 niños haciendo gimnasia, haciendo deporte, que es el gancho para tenerles la educación, pues es un absoluto milagro cada uno de ellos.
Qué preciosidad. Pues estaremos muy atentos, Ángel. Mañana hablamos de nuevo, si puedes.
Venga,
y nos vais contando lo que vais descubriendo. Y el lunes, ya sabéis, la linterna desde el chat con las niñas y los de Boko Haram y los secuestrados también, porque al fin lo son también por parte de los ejércitos rebeldes. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte a todo el equipo.
Chao, Cristina.
Adiós, 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 hasta luego. Teresa Ecobo, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Qué alegría,
qué bonito,
verte.
Qué bonito, lo que hacéis con la radio. Que Expósito se haya ido ahí, que tú puedas transmitirlo a las personas que estamos haciendo la compra o
es
llevando
al niño. Es el milagro de la radio.
Es maravilloso.
Efectivamente. Y también es maravilloso tenerte aquí y tener un semáforo que nos indica qué podemos ver y qué podemos despreciar en la cartelera de este fin de semana.
Despreciar poco, porque la verdad es que hay muchos grandes estrenos. Llega la semana que viene Halloween y hay dos películas de miedo que están bien, aunque bueno, las dejamos ahí a un lado porque llega el puente, la gente las va a poder disfrutar. Lo que intentamos en esta sección aquí en COPE fin de semana es que la inversión que uno hace, porque luego puede ir a ver otras películas en pantalla grande, en televisión o cuando se estrenen en formato digital, es que cuando se aproxime a la sala de cine, su apuesta le salga rentable, que sea una película buena de ver, que la pueda disfrutar muy bien, y esto es lo que hacemos. ¿Qué proponemos esta semana? Pues dos películas españolas que van a dar mucho que hablar, sobre todo en la temporada.
¿Españolas las dos? ¿Te vas a arriesgar a toda la oferta a hacerles?
Sí, sí, por supuesto que sí, porque es verdad que el cine español tiene muchos estrenos, muchos de ellos son estupendos, maravillosos, y las dos propuestas que hago esta semana son de lo más brillante que tiene nuestra cinematografía en este momento. Vamos a empezar por El fotógrafo de Mauthausen y después seguimos por Quién te cantará. La primera, El fotógrafo de Mauthausen, suena así.
En Mauthausen, los españoles fuimos de los primeros en llegar. Tenemos las imágenes de nuestros compañeros asesinados. Tenemos pruebas para incriminarles. Nadie lo creerá si no lo ven.
No podemos quemar las pruebas de lo que han hecho.
En el campo de concentración de Mauthausen, que yo he visitado varias veces, que no era de exterminio, pero donde moría mucha gente. Allí no había crematorios, pero había no había salas de ciclón B donde acabar con las personas, pero la gente se moría de los malos tratos. Y hubo muchísimos españoles.
Había muchos españoles, entre ellos estaba Francesc Boix, que era un fotógrafo comunista que se había exiliado en Francia, le pillaron ahí. Los alemanes, acabó allí y entonces trabajaba como fotógrafo, sobre todo como para temas promocionales del mundo nazi y demás, y de pronto él se da cuenta que muchas de las fotos que están sacando pueden ayudar, si en algún momento acaba este horror, a que se dé cuenta todo el mundo de lo que realmente ha sucedido allí. Y entonces es como todo él plantea con todos sus compañeros españoles un plan de evasión de estas fotografías, de estos negativos, para que el mundo pueda conocer el horror que sucedía en Mauthausen, que como tú bien dices no era el horror peor, pero desde luego era...
No era Treblinka, no era Auschwitz, pero allí murió muchísima gente porque pasaron unos inviernos terribles, no se les daba de comer y la gente sufrió muchísimo.
Pues el que también ha sufrido mucho es Mario Casas y Alain Hernández, que son dos de los mejores intérpretes de nuestra cinematografía en este momento, jóvenes. Mario Casas es muy popular, tiene más de 3,6 millones de seguidores en Instagram. Hoy en día explicar quién es Mario Casas pues un poco ridículo, porque es uno de los grandes actores muy seguido, y él, por ejemplo, ha sido muy noticia esta semana porque hablando de esta película hablaba de cuando se ha tenido que quedar en el chasis para interpretar a Francesc Boix, ha hecho la dieta de la piña y dice que casi se ha vuelto loco.
Sí, te afecta a la cabeza, claro.
Que le ha afectado a la cabeza, cosa que le ha servido muy bien para la interpretación, porque es verdad que los momentos que se pasaron en ese momento histórico eran de verdad de volverse uno loco. Pero es una grandísima película dirigida por Marta Argarona, una mujer que ya nos sorprendió por una cinta que se llamaba Secuestro, y sin duda es una de las grandes recomendaciones. Y si tenemos que apostar por el cine español cuando no es comedia, sin duda una de las grandes apuestas es El fotógrafo de Mauthausen.
Pues tenemos esto, que es tema recurrente, el holocausto, la persecución de las personas con otra raza y con otra ideología. Ojo, que esto puede volver a ocurrir. Así empezó poco a poco, como ahora está pasando en Europa, aquello. Y la otra se llama...
¿Quién te cantará? Estamos hablando de la tercera película de un gran director que se llama Carlos Bermud. Él es madrileño, esta es su tercera película, hizo una que se llamaba Diamond Flash y también una que se tituló Magical Girl, que fue súper seguida, consiguió un montón de premios. Era la historia tremenda, curiosa, de un padre que lleno de imaginación, intenta llenar de magia la vida de una hija, y ahora nos presenta la historia de una cantante, interpretada por Nayan Imri, que es una de las grandes, y que en un accidente pierde la memoria. Bueno, pierde una uña postiza, como dice ella, y la memoria como tono jocoso. Y entonces, cuando ella pierde la memoria, pierde quién es ella, cuál es su identidad, cómo ella cantaba, ya no recuerda quién es ella, y entonces tienen que contratar a una de las personas que mejor la interpreta, mejor interpreta sus temas, para que ella pueda volver a recobrar su propia identidad y salir un poco del atolladero económico en el que se ha metido. ¿De qué nos habla Quién te cantará? Primero, visualmente es una delicia. La dirección artística, la fotografía, la música es de verdad. O sea, te da vueltas la cabeza de que Carlos haya hecho esta maravilla. Es extraordinaria. Y luego es una alegoría de que en realidad la vida, muchas veces el reflejo no es tan real como la realidad, pero parece que lo es. Bueno, en fin, de un lío sobre la identidad, de lo que nosotros podemos pensar que somos, pero en realidad los que tenemos delante dicen más de nosotros que nosotros mismos, de todo este lío que se monta en nuestras cabezas, habla Quién te cantará, con una música maravillosa, bien interpretada por Nayan Imri, una de las películas que ya salió triunfadora, por ejemplo, con los premios Feroz en el Festival de Cine San Sebastián, y que sin duda estará en la carrera de los Goya. Quién te cantará es lo que estáis escuchando y que sin duda es
¿Y te gusta más Quién te cantará o lo de Mauthausen?
A mí a nivel emocional me ha llegado mucho más Mauthausen, pero a nivel visual es que Quién te cantará me ha dado vueltas la cabeza de lo buena que es.
Bueno. Así, y tenemos aquí suena. Tiene sonido.
Llevas 10 años sin cantar.
¿Y si no volviese a cantar?
Para mí Lila siempre va a ser una estrella. Y quiero que ayudes a Lila. Si Lila no puede recordar que es Lila, necesitamos que aprenda a serlo.
Nadie se convierte en Lila en un día, ni siquiera tú.
Ni siquiera ella misma se puede convertir en Lila.
Interesante, puede recuperar la memoria de quién era.
Es creo,
o sea, si, eres, si te quedas amnésico, puedes llegar a aprender de otra manera quién eras. Qué interesante pregunta.
Es muy interesante, sí.
Y luego aquí hay una pregunta, una película francesa normalmente trae garantía, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, he recomendado un drama, después un thriller, y ahora quería poner un poco la nota de humor con una película francesa titulado Un seductor a la francesa, protagonizada por Jean Desjardins. Este magnífico actor que ganó un Oscar, es uno de los grandes. Y entonces aquí nos cuenta una historia, esta película, de él, que es un gran seductor, le pide la mano a una chica que se llama Paulette, pero tiene la desgracia de que lo mandan a filas y el tipo pues desaparece. Y entonces la hermana de esta chica, que piensa, oye, mira, mi hermana lo está pasando fatal porque este no le escribe, empieza a escribirle cartas de amor a su propia hermana, de que este es un gran héroe de la guerra, es estupendo y demás, ¿no? Entonces está cada vez más enamorada del tipo, con tan mala suerte que luego el tipo vuelve y se encuentra con todo este lío montado, y es de verdad película de enredo, de
graciosa,
partirte de la risa.
Mira,
de verdad.
Entonces, yo a lo de Mauthausen no sé si voy a tener ánimo, efectivamente, porque es que estoy viendo que se va a repetir en Europa lo que pasó y me estoy poniendo mala. Así que tendré que elegir entre la francesa y lo de Quién te cantará.
Pues yo te digo que como vienen dos puentes, viene el puente de la semana que viene y otro puente en Madrid con la Almudena, te da para ver estas, las de A ganar de la semana pasada y otras muchas más.
Teresa Ecobo, muchísimas gracias por cantarnos la cartelera, y enseguida hablaremos con Carlas Navarro de los Royals. Por cierto, que la semana próxima, el miércoles, Leonor, princesa de Asturias, va a comparecer por primera vez y va a leer en público la Constitución. Por fin se estrena.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Termina el sínodo de los jóvenes en Roma. ¿Por qué se ha hecho esto? ¿Por qué ha convocado el Papa a los jóvenes de todo el mundo? ¿Qué le preocupa? ¿Qué se ha evidenciado? ¿Cuáles son las grandes preguntas? ¿Significa algo ser cristiano en el siglo XXI? Tenemos al obispo de cabecera, Ginés García Beltrán, que nos va a dar la respuesta. Muy buenos días.
Cristina, ojalá te pudiera yo dar muchas respuestas.
Pues espero que me las des.
Sí, sí, intentaremos.
Bueno, a ver, cuéntame qué te ha llamado la atención del Sínodo de los Jóvenes.
Pues mira, te voy a decir una cosa. Aparte del contenido que ahora hablaremos, y creo que aquí todavía estamos un poco en medio de una lluvia de ideas, de lo que nos han dicho cada día los que informaban sobre el sínodo, creo que hay dos aspectos que yo destacaría, con todas las deficiencias que algunos puedan decir. Por una parte, yo creo que una mejor comunicación. Nos hemos enterado de muchas cosas que han pasado en el sínodo y hemos estado muy, muy al tanto de lo que ha podido pasar en el sínodo. Y segundo, la implicación de los jóvenes, no solo en el aula conciliar, en el sinodal, que a lo mejor al ser menos han podido intervenir menos, pero sí en actividades extra aula del sínodo, donde hemos visto que han peregrinado a un santuario con los padres sinodales, que han tenido oraciones con los padres sinodales, que han tenido encuentros con el Papa. Es decir, que por lo visto ha sido un sínodo muy movido. Yo me imagino que en el documento que van a aprobar esta tarde en el sínodo se van a centrar en realmente lo que es el sínodo, los jóvenes, porque parece que, por lo que veíamos, en el sínodo se quiere hablar de todo, ¿no? Y al final el sínodo se va a centrar en los jóvenes. ¿Qué es lo que la Iglesia, el Papa, quiere? Escuchar a los jóvenes, porque los jóvenes son el gran reto que hoy tiene la Iglesia de evangelización. Por eso yo creo que hay que la doctrina, el mensaje de siempre, hay que hacerlo en un lenguaje para que lo entiendan los jóvenes. Y hay que hacerlo en el contexto de los jóvenes de este siglo XXI. Por ahí irán, yo no puedo concretar.
Va a ser de muchísimo interés, porque yo a veces, hablando con los jóvenes, tengo una dificultad en un punto en el que no les entiendo. Uno es propio de la generación, uno no entiende nunca la generación ulterior, o por lo menos no del todo, ¿no? Pero luego también un desconcierto, porque cuando yo era joven me preguntaba mucho sobre las cosas y a veces tengo la sensación de que esta avidez, esta curiosidad está como un poco apagada. Esto es lo que a mí me da un yuyu que me muero, Ginés.
Sí, esto pasa, o realmente no sabemos descubrir dónde está la avidez, pero ciertamente la indiferencia tantas veces es más dolorosa que la no creencia explícita, ¿no? Uh-huh. Eso es cierto. Y hoy en las generaciones más jóvenes vemos pues una cierta apatía, una cierta indiferencia, pero no cabe duda que ellos tienen interés y que el corazón siempre está hambriento de Dios. Esto no lo podemos dudar. Por eso es un reto para nosotros poder decir el Evangelio de tal modo que llegue al mundo y a la cultura de los jóvenes.
Claro, y nada mejor que preguntar a los protagonistas, a ver si ellos nos explican cómo viven, qué les pasa, qué preocupaciones tienen y cómo viven la fe. Va a ser interesante leer el documento.
Va a ser interesante leer, y después esperaremos también al documento del Papa, que será ciertamente una exhortación apostólica que recoja todo el trabajo del sínodo y que nos dé perspectivas del trabajo pastoral en el futuro. Yo creo que es una aventura, ¿verdad?, preciosa para vivir en los próximos años.
Verdaderamente. Ginés García Beltrán, nuestro obispo de cabecera, muy buena semana.
Igualmente, Cristina, que te rejuvenezcas también con el sínodo.
Falta me hace. Un abrazo, hasta luego.
Igualmente, adiós.
Las apariencias engañan y es verdad que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Pero hay que ver en el mundo lo importantes que son las apariencias, ¿eh?, y lo necesario que es que la mujer del César también lo parezca. Y esta semana hemos tenido un evento entre los Royals que nos va a enseñar mucho sobre esto, concretamente la visita de los reyes Guillermo y Máxima, la argentina está tan simpática, de los Países Bajos, a la reina de Inglaterra, que los ha recibido junto a su hijo Carlos con un banquete fascinante y pomposo en los salones del Palacio de Buckingham. Muy buenos días, Carles Navarro.
Hola, Cristina, buenos días.
Hasta arribita pues sí, de joyas iban.
Bueno, iban enjolladas de arriba abajo hasta la coronilla. Ellos llevaban chaqué, con muchas insignias también y muchos galones y muchas medallas, pero la prensa internacional en lo que se ha fijado ha sido en las joyas de ellas, porque han echado los restos en este banquete, sobre todo ella, sobre todo Máxima.
Es curiosísimo porque ahora nos va a contar Carlas que se revisan los joyeros y se eligen las piezas por unas razones que van mucho más allá de, por supuesto, su valor económico, por supuesto, su belleza o su representatividad. Vamos a empezar por la anfitriona, por Isabel.
Pues mira, la Queen, de acuerdo, que ella, yo creo que posee el joyero real más fascinante y más poderoso del mundo. Ella lucía la tiara Girls of Great Britain and Ireland, que es una de sus favoritas, entre todas las que
puede
elegir.
O sea, la tiara Chicas de Gran Bretaña e Irlanda.
Exacto, que fue un regalo que le hicieron a una de sus antepasados en una de sus bodas. Las mujeres, una representación de las mujeres inglesas, recaudó dinero para regalarle a una de sus antepasados esta tiara, que ha pasado a manos de Isabel II, que es la que más se pone de todo el extenso joyero real que posee. Lo que ocurre es que en esto de las joyas y de los atuendos y los vestidos siempre se aprovecha para hacer un guiño, ¿no?, del visitante al anfitrión y del anfitrión al visitante. Entonces, el guiño que quiso hacer Isabel II a Máxima y a Guillermo está en el broche que lucía la reina. Se trata de un diamante conocido como el Cullinan III. El broche, este diamante fue tallado en Ámsterdam, de ahí el guiño a sus
porque
invitados.
Porque venían los reyes de Holanda.
Claro. El
broche se pusieron el pedrusco flamenco para recibirles.
Exacto, porque el Cullinan III es un diamante que se talló del Cullinan original, que en su día fue el diamante más grande del mundo, que obviamente pertenece a la familia real británica. De ese diamante se sacaron 9 diamantes más, que uno de ellos está en el cetro de mando de la reina de Inglaterra, y los otros 8 pues están engarzados en diferentes joyas propiedad de la reina Isabel. De ahí el guiño que le quiso hacer Isabel II a los reyes de Holanda.
Madre mía de mi vida, lo que debía ser el Cullinan I. Debía ser como una roca de las de Miguel Ángel antes de hacer la Piedad. ¡Qué barbaridad!
Pesaba bastante.
¿Y cuál fue el guiño de Máxima hacia la reina de Inglaterra?
Bueno, esta historia a mí me fascina porque también utilizó los diamantes y las piedras preciosas para honrar a su anfitriona. La capitana del equipo visitante, como a mí me ha gustado llamarla, se coronó para la cena con la fastuosa tiara de los Estuardo. Es una joya que además tiene relación con la familia real inglesa, ya que el diamante que corona esa tiara, el diamante Stuart, fue un regalo de Guillermo III de Holanda a su mujer María II de Inglaterra. Se trata de una pieza de 40 quilates. Yo de esto no entiendo mucho.
Yo es que
pero
no me lo puedo ni imaginar.
Bastante.
Debe de ser, claro, sobre todo, una barbaridad de piedra.
En las fotos, si las ves, Cristina, el diamante que corona la tiara es grandísimo, pesa, ya te digo, 40 quilates, y además va acompañado de otros 900 diamantes. Normalmente, Máxima, esta tiara siempre se la ha puesto o la ha lucido en su versión reducida. Pero claro, yendo de invitada a Buckingham Palace, no te puedes poner cualquier cosa.
Claro, es que hay que explicar a los oyentes que las tiaras se componen. O sea, tienen una versión tipo diadema, tienen a veces una segunda y una tercera versión cada vez más alta, más gorda, más ancha y más impresionante.
Sí. Y más brillante, que luce más, y algunas incluso se puede utilizar como collares y demás. Pero Máxima dijo que no, que ante la reina más reina de todas las reinas, ella tenía que lucir esplendorosa, y de ahí el guiño de los reyes de Holanda a su anfitriona Isabel II.
Bueno, bueno, bueno.
Tú que eres tan guapa y tan linda, y tú que te mereces, y un príncipe.
Y claro, estos y estas que llevan sobre la cabeza el poder de un país, porque de eso se trata al final, de llegar y decir, mira qué grande es Holanda, mira qué grande es Gran Bretaña, yo la tengo más grande, pero no, pero es que están representando a los países, ¿no?
El tamaño importa en esta ocasión, ¿eh?
El brillo, el tamaño y el poder del país, pues tiene consecuencias también comerciales, porque las familias reales tradicionalmente han favorecido aquellos productos de consumo que les gustaban y por lo tanto a los creadores y a los empresarios que había detrás. En Gran Bretaña, esto de los proveedores reales, el Royal Purveyor, que lo buscas y lo encuentras en las tiendas, pues las mermeladas que come la reina, los no sé qué de la reina, pues forman parte de... Los productores forman parte de una asociación llamada la Royal Warrant, que reúne 800 empresas del mundo que surte a la reina y a su familia de todo cuanto pueda necesitar.
Marcas de coches, Cristina, utensilios para cuidar, caballos, flores, licores, ropa interior.
Anda.
Todo, sí. Todo lo que,
y como
lo que
pueda... Eso lo tenemos que hacer un día, la ropa interior de la reina. Bueno, seguro no, que es la braga sobaquera, que es amplia, ¿no?
Mira, en cuanto a transparencia, Cristina, la familia real británica es pionera, porque se incluye en todos los años, se incluye una lista de todos los gastos que tiene todos los miembros de la familia real británica, hasta la peluquería, Cristina.
Se sabe lo que
se gasta la reina de Inglaterra en peluquería. Pues con la ropa interior ocurre lo mismo. Es verdad que no es fácil conseguir ese sello. Tienes que pasar muchísimos requisitos, pero una vez te lo otorgan, tienes que estar sirviendo a la familia real británica durante un mínimo de 5 años, y además en esos 5 años no puedes tener ni una mancha en el expediente porque te lo retiran enseguida.
Claro. Dicen que es muy difícil de conseguir, pero que te lo quiten es sencillo, ¿eh? O sea que sí, realmente es gente que se esfuerza por alcanzar la máxima calidad y ser lo más competitiva posible. Me imagino que, bueno, es que lo de Isabel II es complicado porque serán los más exclusivos productos en lo que a caballos se refiere. Ahora, en lo de lencería fina lo dudo.
Bueno, lencería fina, yo ahora mismo no me viene la marca la firma a la cabeza, pero te aseguro que no es del Primark. Ella no va al Primark a comprarse la ropa interior. De todas formas, hay marcas y firmas para, claro, 800 empresas, imagínate, hay para todo, pues eso. Cartier, Jaguar o Burberry son, digamos, las más elitistas o las más exclusivas, pero también hay productos del día a día que cualquiera de nosotros podemos encontrar en cualquier supermercado o en cualquier tienda que tenemos bajo de casa.
¿En España?
Sí, en España.
No me digas,
sí,
o sea, sí, que sí. Estamos compartiendo consumo con la reina de Inglaterra, cuéntanos.
Totalmente. Te voy a dar una serie de productos que a lo mejor incluso tú tienes en casa, es decir, que vives casi como la reina de Inglaterra. Uh-huh. ¿Te apetece?
Sí, venga.
Mira, vamos a ver, el refresco de cola más famoso del mundo, de los más famosos del mundo, y de la lata roja,
que sí,
por ejemplo.
La Coca-Cola, que esto ya...
La Coca-Cola, sí. Exacto, pues este refresco también se consume dentro del Palacio de Buckingham.
Bueno, esto no sorprende mucho.
¿Cómo?
Que no sorprende mucho esto.
No, sobre todo cuando el whisky, el Red Label o el Black Label también se consume en el Palacio de Buckingham, por lo que entendemos que de vez en cuando el Príncipe Carlos y la Reina de Inglaterra charlan animadamente con un whiskola hecho con este whisky, combinado con este whisky y este refresco de cola.
Ya.
Después, Nestlé. Nestlé también surte a la familia real británica. Es verdad que la marca tiene muchísimos productos alimenticios, pero yo deduzco que el chocolate será uno de los productos estrella de esta marca que entre dentro del Palacio de
Buckingham. Ese chocolate no es el que a mí más me gusta, o sea que ahí
no
envidio. No.
Pues a mí es el que más me gusta. El extra fino, que se decía en aquel entonces, es el que más me gusta.
¿Pero
chocolate
con
leche?
Chocolate con leche. Sí, dulzarrón.
Sí. Sí, y después las salsas Heinz, por ejemplo, que se encuentran en cualquier cadena de fast food aquí en España o en cualquier supermercado, también
el
son
ketchup
los que...
Heinz, sí, que es buenísimo.
Exacto. Bueno, a mí es el que más me gusta, por ejemplo.
A mí también me gusta, sí.
Mostazas, mayonesas, todo esto de la marca Heinz, todas estas salsas. Ahora sí, esto me imagino que se utilizará para el día a día. Yo no creo que Máxima en el banquete del otro día se aderezase la carne con ketchup Heinz. Esto
no sé qué decirte
digo,
porque la reina es de mucho ahorrar, ¿eh? Es agarrada, es de la cofradía del puño cerrado.
Del puño cerrado.
Sí. Dice, no, baratito para los huéspedes. Y pasamos de la comida real al cine, pero ahora en España. Y es que doña Leticia ha acudido a la proyección de la película El hombre mosca, que lleva el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Era en el marco de la 63ª, o sea, la 63 edición de la Semana Internacional del Cine de Valladolid. Y es la primera de la familia real en acudir a un festival cinematográfico, fíjate.
Exacto. La primera vez que un miembro de la familia real acude a un festival de cine, ni siquiera han participado nunca en el de San Sebastián, que sería un poco, yo creo, el más famoso de los que tenemos aquí en España, pero no es la primera vez, Cristina, que un miembro de la familia real acude a un acto
relacionado con el
cine. Es verdad que Leticia es la más cinéfila de todas, lo hemos visto numerosas veces en los medios de comunicación, pero el rey ya se adelantó a Leticia y acudió cuando era príncipe de Asturias a la única entrega de los premios Goya que se celebró en Barcelona, y de esto hace ahora casi 20 años.
Fíjate, corría el año 2000, sí. Qué tiempos, y don Felipe se sentaba entre el entonces ministro de Cultura, Mariano Rajoy, y el entonces alcalde de Barcelona, Joan Clos, y durante la ceremonia ocurrió algo muy curioso.
Ya sabes que el cine, vamos, es la fábrica de los sueños, era el año de Todo sobre mi madre, película de Pedro Almodóvar, que triunfaba con esta cinta allá donde la proyectaba, y cuando el director manchego sube al escenario a recoger el premio al mejor director, ocurre esto, Cristina.
Me han dicho, Su Alteza, que es su cumpleaños hoy, ¿es cierto? Bueno.
Se dirigía
me gusta,
así.
Bueno, que era el cumpleaños del rey, entonces príncipe de Asturias.
Pero ya sabes que Almodóvar no se queda nunca corto en sus intervenciones. La secuencia continúa porque Almodóvar, que está junto a Antonio San Juan y Marisa Paredes, le brinda el Goya, que a mí esto me parece todo un detalle, como si de un torero en la plaza se tratase.
Bueno, no sé cuántos años cumple, pero lo lleva muy bien, ¿eh? Naturalmente, este Goya va por usted.
¿Cómo me gusta? ¿Cómo es preciso en este momento que se reiteren estos gestos? ¿Cómo es el momento de que literatos, artistas, escultores, actores, todo tipo de personas hagan gestos personales? Porque ahora van a por Felipe VI, ¿eh? Esto
pero
está
no te olvides
claro.
No te olvides del marco, estaban en Barcelona, Cristina.
Sí, sí, de todas formas es que lo que ha pasado en los últimos años, los últimos 10 concretamente, es que es increíble. O sea, sí. Que nadie piense que Cataluña es así, simplemente es que estamos en un momento de fervor enfermizo y que la gente está en un sector de la sociedad brotada, o sea, es como una enfermedad.
Si te parece, Cristina, continuemos, porque la secuencia de este hecho de felicitación por parte de Almodóvar al entonces príncipe de Asturias continúa. Felipe, si tú ves las imágenes, están en YouTube, en el canal de la Academia de Cine. Se divierte y mucho, se ríe a carcajadas con la situación que está viviendo. El público está además completamente entregado. Pedro Almodóvar, ya sabes cómo es, y sigue con la escena. A mí, te lo digo, me parece una escena fascinante la que se vivió entre Almodóvar y don Felipe, y al final le da toda una declaración de intenciones, pero claro, se trata del príncipe, del próximo rey de España, y al final no se atreve a hacer lo que realmente él hubiese querido hacer.
Si yo fuera un poco más no sé qué, pues como Marilyn le cantaría cumpleaños feliz. Pero
vamos, que le gusta un montón.
No me atrevo y se lo digo con todo el corazón.
Pero bueno. ¡Pero Pedro! Que se nos ha brotado. Lo entiendo, ¿eh? Porque don Felipe.
No, hombre, yo tampoco lo hubiese cantado.
A lo mejor yo sí,
cantado
¿ves?
Cumpleaños feliz. Tú sí, no me digas.
Yo estoy enferma, hijo mío. Carlas Navarro. Muchísimas
días,
gracias.
Chao,
un abrazo. Hablando de monarquías, que el miércoles comparece Leonor, princesa de Asturias.
Debuta.
Con motivo, debuta, sí, porque va a leer en público la Constitución en un colegio o un instituto.
¿En el Instituto Cervantes?
No, hombre, en el Instituto Cervantes sí. De Madrid. con lo cual vamos a oírla.
Su voz, que no conocemos su voz. Yo tengo unas ganas de ver cómo es.
Sí, 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 no va a ser un momento muy esperado, chicos.
Bueno, sí que conocemos su voz en los vídeos en los que ya sopla. Sí,
es verdad, pero
así como en un acto más oficial, como en un acto ya más serio.
La voz institucional.
Claro, exacto.
Bueno, pues nosotros, se habla mucho, Cristina, se ha hablado, ha tenido mucho hoy con redes sociales, la entrevista que le hemos hecho a Julia Navarro. Ha presentado aquí su nuevo libro, Tú no matarás.
Sí, además hemos tenido un montón de WhatsApps en nuestro teléfono del programa y nos han llegado notas de voz como esta.
Navarro, la estoy oyendo y me encantaría estar ahí con ella. Para mí, sus novelas preferidas son Dime quién soy y Dispara. Que yo ya estoy muerto.
Muy buenas.
Me han encantado. Y son dignas de hacer una gran película.
Pues nada, os recuerdo que nuestro WhatsApp es el 666-5540.
Tú eres lector de Julia Navarro, sí. ¿Verdad?
Ahora estoy con el de Historia de un canalla. Todavía no lo he terminado. Uh-huh.
Bueno, pues nos han llamado mucho y de hecho, Cristina, hay una llamada de María Luz. Nos ha llamado desde Toledo. Ha estado muy atenta a la entrevista con Julia. Se ha leído otros libros de ella. Le han gustado mucho. Pero decía que no coincidía con algunas cosas que decía Julia sobre la transición. María Luz tenía otro punto de vista. Ella se crió fuera de España porque su familia era exiliada. Y la verdad es que, bueno, igual que María Luz, hemos tenido otros muchos mensajes, así que el libro Tú no matarás, de Julia Navarro, una de las cosas de tantas de las que se ha hablado.
Uh-huh. Por cierto, y teníamos a un oyente, ya lo hemos puesto, ¿no? No, me gusta una cosa que nos han que me ha mandado César Nombela, porque yo me había referido en la tertulia de chicos al doctor Grande Cobian, que había sido un maestro de la alimentación en España y que había dicho lo único que no engorda es lo que se queda en el plato, y efectivamente me ha corregido Gaona César. Diciendo Sánchez Cobian, y es Grande Cobian, yo lo había dicho bien.
Desde Galicia nos ha llegado una noticia, y es que Carolina Bescansa, diputada del Congreso, ha anunciado que va a dejar su escaño
porque ha perdido las primarias.
Sí, es asunto que aquí nos hemos tomado con reflexión personal, porque estuvo con nosotros en fin de semana, fue muy amable. A mí me ha parecido siempre una mujer muy creativa, no estoy de acuerdo con sus puntos de vista, pero me parece que ha sido directamente echada de la jauría por los lobos del partido, por Iglesias, por Monedero y por Echenique.
Estamos hablando de la cofundadora, una de las cofundadoras.
Mira, vamos a escucharlo como lo ha dejado.
Anuncio hoy que dedicaré los próximos meses a concluir mi trabajo en la Comisión de Investigación sobre la Financiación Ilegal del Partido Popular, así como en la Subcomisión para la Reforma del Sistema Electoral. Y cuando ambas tareas terminen, entregaré mi acta de diputada y regresaré a la universidad.
Pues ahí lo tienes.
Sí, como decías, Cristina, había estado en nuestro programa, fue con motivo de llevar a su bebé al Congreso. La entrevista fue el 12 de marzo del 2016 y así defendía ella aquí en fin de semana COPE porque lo hizo.
Bueno, ¿y por qué, no? ¿Por qué los espacios de representación del poder, los espacios de representación política, están construidos tan de espaldas a la representación? Y en ese sentido, representar también tiene algo que ver con parecerse a. ¿Hasta qué punto los espacios de representación están construidos de espaldas a la gente y hasta qué punto, cuando empiezan a parecerse a la gente, reciben tan durísimas críticas, ¿no?
Claro, es que se hablaba, ¿era reivindicación o era postureo llevarse el bebé al Congreso?
Lo único que sé es que esta mujer de originales ideas, a la que yo he defendido en este extremo, ha sido echada a la calle en un partido que se dice feminista. Ahora ya solo hay grandes machos relevantes. Echenique, Errejón, Pablo Iglesias, Monedero. ¡Uf! ¡Cuánta testosterona! Que nos vamos hasta mañana. Tendremos al comienzo del programa a María Teresa Campos, a Miguel Ángel Alguilar, a Fernando Jáuregui. Vendrá Lomana a enseñarnos a usar los cubiertos. Tendremos tertulia de chicas. En fin, un montón de cosas. Y hoy no me da tiempo a dar el elenco. Lo diré mañana. Cristina López-Schlichting te dice adiós, España.